Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una de las imágenes de este día es la foto que publica The Objective sobre la mesa del despacho de José Luis Ábalos, junto a un ordenador portátil, una caja con varios fajos de billetes de 50 euros. Es una imagen fija de un vídeo que llegó al Palacio de la Moncloa en marzo de 2020 y que mostraba con toda su crudeza la caja B de Ábalos. Cientos de billetes y de sobres con dinero guardados en un armario del despacho. Atención a la fecha. Marzo de 2020, una fecha que seguramente los españoles nunca olvidaremos.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana.
Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el estado de alarma, lo que iban a ser en principio 15 días recluidos en casa por la pandemia. Y en fin, ¿qué te voy a contar? La historia ya la conoces. Pues mientras todo esto ocurría, su ministro de Fomento acumulaba dinero a espuertas. Todo un almacén de efectivo en metálico en el despacho de la residencia oficial del ministerio. Sánchez tardó un año en destituir a José Luis Ábalos, a pesar de que el diario The Objective, ese vídeo ya circulaba en Moncloa. En esas fechas, lo recoge el último informe de la UCO, Ábalos enviaba mensajes de este tipo a su recadero Koldo García. A ver si mañana te acuerdas y me traes folios a casa. Siguen conmigo aquí en La Tarde COPE Ana Cabanillas y Lorenzo Silva. Lo del despacho repleto de dinero, esto ya es que es un decorado mafioso, ¿no os parece? Sobre todo el mensaje que transmite. Este señor acumulaba su caja en B cuando los españoles estábamos confinados en casa por la pandemia, Ana.
Sí, sí, yo creo que ya es una imagen casi de TVO, ¿no? Casi de Mortadelo y Filemón, de corrupción, pero con un toque casi cutre. Y yo creo que ya sabiendo lo que sabemos a día de hoy no sorprende a nadie, pero sí sorprende, bueno, pues que desde 2020, en cuanto empezó la pandemia, empezaron los primeros contratos de emergencia, ya se hablaba de Víctor de Aldama, de los contratos sospechosos de Ábalos, ¿no? Y ya se sabía y se publicaron cosas. Ábalos se esforzó mucho en mandar muchos burofax a muchas redacciones para intentar acallarlo, ¿no? Y lo grave de esto es que este vídeo, según cuenta The Objective, ya estaba en Moncloa. Quiero decir, Sánchez nunca nos dio una explicación de por qué cesó a Ábalos en julio de 2021. Y a día de hoy, pues bueno, parece que los motivos estaban ahí cada vez más claros, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de eso, la situación de Ábalos se complica mucho. Mañana tiene que ir a declarar al Supremo y no parece claro que vaya a irse de rositas, ¿no? Ha intentado renunciar al abogado en lo que parece una estrategia dilatoria. El juez ya le ha dicho que no puede hacerlo, pero además le ha advertido que mañana se van a revisar las medidas cautelares. Eso quiere decir que mañana, pues quizá podría terminar igual que Cerdán, en prisión preventiva. Y esto supone no solo un problema para Ábalos, que sí, pero también un problema para el Partido Socialista, porque no nos olvidemos de que perder un voto en estos momentos en el Congreso de los Diputados es complicar todavía más una mayoría que ya de por sí es bastante frágil.
Pues eso es. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado para mañana a las 10 concretamente a José Luis Ábalos y le ha dado un portazo a sus pretensiones de retrasar la declaración porque ha rechazado la renuncia de Ábalos a su abogado por considerar que se producen fraudes de ley. Le dice que acuda con su letrado o con otro que esté al tanto de toda la causa. Y le comunica lo que decías, además, Ana, que tras su declaración va a celebrar una vistilla para revisar su situación de libertad. Es decir, que podría decretar medidas cautelares. En este caso, yo creo que la que le queda directamente es ir a prisión.
Exacto.
Porque sí, el pasaporte ya lo tiene entregado, ya se tiene...
Exacto. Pero es que además su abogado, el que era hasta ahora su abogado, era partidario de colaborar con la justicia, llegar a un acuerdo con la fiscalía, ¿no? Una vez que le da carpetazo, pues parece que la estrategia en ningún caso va a ser esa, va a ser colaborar y dar información, ¿no? Y esto también a mí me lleva a pensar, cuando en su momento se conoció que Cerdán, cuando estalló el caso de Ábalos, fue el propio Cerdán el que le ofreció salidas laborales a Ábalos, ¿no? Entonces, pues ahora no lo sabemos y posiblemente no lo sabremos, pero ese empeño en no colaborar, pues quizás responde también a algún interés político, ¿no?
Bueno, el juez le viene a decir a Ábalos que tonterías las justas, que nada de maniobras para retrasar su declaración y que el horizonte de su ingreso en prisión empieza ya a verse como posible. Lorenzo, ¿esperas que Ábalos, que declara mañana, y Koldo, que declara pasado mañana, mantengan la unidad en sus declaraciones, la que han mantenido hasta ahora, o entramos ya en la fase de sálvese quien pueda?
No lo sé. Entramos desde luego en la fase de las curvas, ¿no? En la fase de las curvas todo el mundo se pone nervioso y efectivamente el instinto de autoconservación incluso se impone a veces de manera tan perentoria que tampoco deja ni razonar muy fríamente ni hacer demasiadas componendas, ¿no? Ni sobre todo aunar voluntades en una situación tan delicada. Yo la verdad es que creo que el lugar en el que estamos ahora mismo nos muestra una serie de cosas que creo que conviene remontarse para observarlas, ¿no? Esa imagen con todo ese dinero efectivo. Mira, más allá del caso Ábalos en particular, el mensaje que creo que recibimos todos es que igual que uno es dueño de su frugalidad, acaba siendo esclavo de su prodigalidad. Lamentablemente, pues en ese lugar tan importante del gobierno de España hay una persona con una poca capacidad, ¿no?, de contener sus necesidades y esas necesidades desbordadas le han llevado a una situación terrible, ¿no? Pero por otra parte es que recordemos, tú mencionabas, ¿no?, marzo de 2020. En marzo de 2020, yo quiero recordarle a todo el mundo que Ábalos era una autoridad delegada del gobierno con unos poderes enormes sobre toda la población española. Si mañana se toman estas medidas, si mañana, por ejemplo, nos encontramos con que no solo un exministro del gobierno, no del gobierno actual, pero sí del presidente del gobierno actual, sino un diputado que ha concurrido a las últimas elecciones por decisión del presidente del gobierno actual, entra en prisión. Oye, esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto no es cualquier cosa. Esto, aparte del torpedo que sea para el Partido Socialista, como dice Ana, porque pierde un voto uh-huh. en el Parlamento, aparte del golpe que sea, porque es una exsecretaria de organización, creo que también es un golpe para el propio gobierno. Pensemos, no sé, que a cualquier directivo de una empresa o a cualquier, no sé, un presidente de comunidad, pues apareciera que su mano derecha, en quien confiaba y que además en muchos aspectos lo sustituía, tenía dinero en efectivo apilado en su casa. Nadie sobreviviría reputacionalmente a eso.
Bueno, igual Pedro Sánchez, sí, que ya le conocemos, ¿no?
Puede sobrevivir sobreponiéndose a eso, pero que el desgaste de reputación es enorme, ¿no? No es cualquier cosa.
Bueno, yo creo que ya no le pasa factura, quiero decir. Yo creo que ya ellos dijeron en su momento, que otra cosa es que te lo creas o no, que dijeron en su momento que era Ábalos y después lo ampliaron a Cerdán y van moviendo la línea y cada vez pues todo, también sus socios iban moviendo con ellos. Pero yo creo que lo importante de esta caja de dinero, que es una imagen como muy llamativa, es que no nos preguntemos de dónde sale ese dinero. Porque estamos hablando del ministro que más presupuesto manejaba, ¿no?, en todo el gobierno, y estamos hablando de que se están investigando amaños de obras públicas. Y un dinero en efectivo que podría proceder de mordida y que hemos pagado de una manera u otra todos los españoles.
Pues precisamente en el Parlamento de Navarra ha comenzado esta mañana la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas a la presunta trama corrupta, y lo ha hecho con la comparecencia del presidente de la mesa de contratación que hizo la adjudicación de las obras del famoso túnel de Belate, la más importante y polémica que se adjudicó a una UTE en la que estaba Servinavar, una pequeña empresa sin apenas actividad ni experiencia en el sector, propiedad de Santos Cerdán y clave en el cobro de mordidas. ¿Cómo va esa comparecencia, Cope Pamplona? Esther García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, una comparecencia que a esta hora continúa en el Parlamento de Navarra. Está terminando ya porque está el turno de intervención de Vox, que es el partido que menos representantes tiene, por lo tanto ya está terminado. Casi 7 horas de comparecencia, como decías, en la que la ha abierto Jesús Polo, que es ese presidente de la mesa de contratación, funcionario, ingeniero, que ha estado trabajando hasta los 73 años, y esto es una de las cuestiones que llamaba un poquito la atención, porque, bueno, se cambió normativa para poder prorrogar su jubilación y que estuviera durante esa adjudicación de las obras de los túneles de Belate, la más importante en los últimos años de Navarra, y adjudicada, como bien decías, a esa UTE formada por Osés Construcción, una empresa navarra, Acciona y Servinavar, relacionada, bueno, pues con Santos Cerdán y con Anchón Alonso. Ha comenzado con el turno de UPN esta comparecencia, ha sido bastante tensa ese interrogatorio, y en ese turno ha sido Jesús Polo cuando ha dicho que no recibió ninguna instrucción para que se adjudicara a esa UTE. También ha dicho que no hay corrupción, que no hay corrupción en lo que a él le respecta, pero no ha podido asegurar que no la haya. Vamos a escucharle.
¿Puede asegurar, señor Polo, que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Belate?
Puedo asegurar que no la hay, por lo menos en lo que a mí respecta.
Le repito la pregunta, no le he preguntado en lo que usted respecta. ¿Puede asegurar que no hay corrupción ni mordidas en la adjudicación de los túneles de Belate?
No.
Bueno, no lo puede asegurar, solo asegura lo que a él respecta. Ha insistido en que no conoce a Santos Cerdán, que no conoce tampoco a Anchón Alonso y a Ramón Alzorri, socialista aquí de Navarra, dice que lo conocía de la televisión. Ha insistido en que no sabía absolutamente nada de esta trama y que el hecho de que se le adjudicara a esa UTE, bueno, pues estas obras, que ha sido una casualidad.
Gracias, Esther, desde COPE Pamplona.
Hasta luego.
La importancia de Servinávar es que ese fue el origen de la trama y los mismos personajes, Koldo y Cerdán, la extendieron a Madrid cuando Ábalos se hacía cargo del Ministerio de Fomento, Ana.
Claro, sí, ahí empezó todo y además la obra de los túneles de Velate fue una obra multimillonaria, pero además ha sido una de las más importantes de Navarra, ¿no? Y aquí se mezclan muchas cosas, pues indicios, ¿no? Una jubilación que se tuvo que permitir por ley para que precisamente ese señor pues pudiera participar, el tío segundo de María Chivite, de la presidenta, que fue el que lo adjudicó, también había trabajado con Acciona, ¿no? Que es una de las empresas que estaban presuntamente implicadas y que se están investigando, pero claro, ahí está el origen de todo y cualquier cosa que estuviera en el origen, pues después yo creo que esa caja de resonancia se ampliaría. A mí la comparecencia del compareciente de hoy, de ese jurado de la mesa de contratación, no me sorprende porque de primero de política, negarlo todo.
Es así.
No, bueno. Y ojo que Servinávar era una compañía que tenía por objeto social la prestación de servicios de asesoría. Ya verás tú que tiene que ver eso con una obra pública tan compleja como además hacer unos túneles, ¿no?
Pues Lorenzo Silva, Ana Cabanillas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mañana se nos acumula la plancha de nuevo, comparecencia, como decíamos, de Ábalos. Vamos a ver qué pasa, si vuelve a su casa o si duerme ya en Soto del Real o en alguna otra prisión de Madrid. Y pasado mañana, como decíamos, también la comparecencia en el Supremo de Koldo García.